El Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Un hombre, yéndose a lejanas tierras, convocó a sus criados y les entregó sus bienes, dándole al uno 5 talentos, a otro 2 y uno solo a otro, a cada uno según su capacidad, y se marchó inmediatamente. El que recibió 5 talentos fue y renegociando con ellos sacó de ganancia otros 5. De la misma suerte, aquel que había recibido 2 ganó otros 2. Mas el que recibió 1 fue e hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Pasado mucho tiempo volvió el amo de dichos criados y los llamó a cuentas. Llegado el que había recibido 5 talentos, le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí otros 5 que con ellos he ganado. Le respondió su amo: Ea, siervo bueno y leal, ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho, entra en el gozo de tu señor. Se llegó también después el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me diste. Aquí te traigo otros 2 que he granjeado con ellos. Le dijo su amo: Ea, siervo bueno, pues has sido fiel en pocas cosas. Hoy te confiaré muchas más. Entra en el gozo de tu Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Reverenda Madre, reverendas hermanas y hermanos. Hay un tema que me gustaría tocar el día de hoy, que es muy importante también, que no hemos tocado. Y es el tema del vínculo que tenemos con Dios y con el prójimo, sobre todo con los santos, con la Santísima Virgen María. Decimos en filosofía que las cosas reales, las propiedades de lo que hacemos, tiene como propiedades reales que existen en nuestras acciones, es los vínculos que tenemos con los demás, empezando con Dios. O sea, esos vínculos es algo real, es no algo de la mente, no es una composición lógica solamente, o una invención, o algo, o un protocolo, o un compromiso, no. O sea, un vínculo es algo real que existe, ¿sí? O sea, vínculos me refiero, primero, cuando somos bautizados, se crea un vínculo real de Dios como Padre, la Virgen Santísima como nuestra Madre, nuestro Padre San José como nuestro Padre, inclusive, ¿sí? Esos vínculos son reales y esos vínculos no terminan nunca. Esa relación que existe entre un padre y un hijo, una madre y un hijo, una hija, eso es eterno. Y esos vínculos tiene uno que respetarlos, tiene que ponerlos en su lugar que le corresponden, esos vínculos que son el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es honrar padre y madre, y por lo tanto ese vínculo uno tiene que ponerlo en su lugar, que es un vínculo que Dios nos dio, que es sagrado. So, por ejemplo, la Santísima Virgen María es nuestra madre. Sí, y eso, ese vínculo no va a terminar jamás. Por eso es lo más doloroso, por ejemplo, del infierno. Pensar que fueron bautizados algún día y que Dios, siendo padre, lo despreciaron, y la Virgen Santísima, siendo madre, en el plan de Dios por toda la eternidad, la despreciaron, ¿no? La negaron. Pero por eso es tan importante esos vínculos, respetarlos y ponerlos muy en alto en esta vida. Porque Dios puede castigarnos sin rechazar, darnos ese vínculo en la otra vida, en otra vida. Entonces, el que respeta esos vínculos y los fomenta en esta vida, va a tener la recompensa. de que ese vínculo va a durar por toda la eternidad. Entonces, por ejemplo, la Santísima Virgen María. Vamos a empezar con la Santísima Virgen María. Ella siendo la Santísima Madre, nuestra Madre, y el cuarto mandamiento nos obliga a honrarla, amarla, servirla, y como toda la vida viene de ella, la vida sobrenatural, la vida divina en el alma, y todos los bienes naturales vienen de ella, entonces ese vínculo es tan real que si nosotros nos olvidamos de ella, Dios como castigo nos deja dar la vida, nos deja dar la gracia en ese momento. Nos deja de ayudar. Así de fácil. Por eso el que se desconecta de Dios por un momento, que es precisamente el liberalismo que hemos tanto predicado de la crisis de hoy en día, es desconectarse de Dios, es dejar de recibir la gracia, de la influencia de la gracia. Por eso se fijan en nuestras consagraciones que hemos hecho a la Santísima Virgen María. San Luis de Montfort dice que hay que estar todo el tiempo con ella conectados. Esa es la consagración. No es un evento, es un ponerse a vivir dentro de la Santísima Virgen María de tal manera que nunca estamos fuera de ella, ella nunca está lejos de nosotros. Es una conexión completa, de presente eterno en los ojos de Dios. La idea de Dios es que es un presente eterno. Esa relación con Dios y con los santos, el cuerpo místico. De tal manera que cuando morimos, solamente cambia la manera de ver a Dios por la beatificación beatífica. Pero toda la vida que tenemos ya en esta vida, la gracia santificante, continúa en cuanto morimos. Solamente el velo de la fe se quita y vemos a Dios de manera diferente. Lo vamos a gozar como Él se goza. Pero ya tenemos lo esencial que nos conecta con Él, que es la paternidad y ser familia de Dios. Ahora, esa relación tenemos que transportarla para otros niveles. Por ejemplo, los sacerdotes. Si nosotros somos padres directos, realmente padres espirituales para con todos ustedes, y ese vínculo Dios quiere que sea eterno, en el sentido de que ustedes van a estar eternamente agradecidas con Dios y con sus servidores, los sacerdotes, por lo que les dimos. Claro, fuimos instrumentos de Dios, pero voluntarios, ¿no? Por caridad se los dimos. O sea, realmente, cuando un sacerdote se da a Cristo, se da a sí mismo también. O sea, nos damos juntos. Cristo, los santos, la caridad fluye como una sola de unos hacia otros. O sea, por eso es muy grave, por ejemplo, cuando un sacerdote que Dios le da a alguien, obviamente desde que no va contra la fe, despreciar a un sacerdote o criticarlo o tratarlo a lo humano es gravísimo. Sí. Pero eso también se transporta a otras cosas, por ejemplo, en las comunidades, ¿no? O sea, la superiora, el superior, es Dios en la tierra, es un vínculo real entre Dios y todos los que los de la comunidad, es a través de la superiora. De tal manera que si uno murmura, por ejemplo, contra un superior, dice San Benito que eso es destruir todo. Porque va contra la superiora y contra Dios, contra los santos y contra todo el orden que Dios puso. O sea, ese vínculo es sagrado. Porque une toda la estructura de Dios y los santos con la comunidad a través del superior. Entonces, cuando uno lo rompe, se cimbra todo el edificio, se cimbra. Entonces, para San Benito, digamos, el pecado más grande en una comunidad es una murmuración. O hacer algo, o decir algo del superior, o criticarlo. Es gravísimo para San Benito. ¿Sí? Ese es el pecado número uno de una comunidad. Y muy fácilmente es pecado mortal, es muy fácilmente es pecado mortal. Es fácil, fácil. Porque se mueve toda la estructura. Es un terremoto. Porque es poner algo natural, algo racional, algo de mis gustos, por encima de todo el orden sobrenatural que Dios tiene planeado o que Dios trabaja en una comunidad. Entonces, no, es un terremoto. O sea, las consecuencias son graves. Entonces, el pecado mortal se mide muchas veces por las consecuencias que trae lo que uno hace, lo que uno dice. Entonces, una murmuración es muy cercano al pecado, depende del tema, pero si son temas formales graves, sí puede ser mortal fácilmente, ¿no? Pero este tema también se transporta, por ejemplo, entre hermanos y hermanas espirituales de los conventos. Por eso dijo Jesucristo que lo que hagáis con uno de mis más pequeños me lo hacéis a mí. O sea, ese vínculo es real. Estamos todos conectados en el cuerpo místico de Cristo. Si yo le hago o digo algo a mi hermano o a mi hermana, se lo hago a Cristo y se lo hago a los santos, se lo hago a la Virgen Santísima. Y tengo que reparar, claro, confesando mi pecado, pero reparar por la caridad principalmente y reparando el daño al hermano, sí, que perdió reputación, o perdió gracia. Hay que reparar. Son las reparaciones más difíciles, por ejemplo, la murmuración. Porque eso se desparrama. Y para poder remediar ese chisme o esa estima, esa reputación de Dios en el superior, uy, se tiene que hacer muchos, son muchos años de hablar bien, de poner el ejemplo, de supernaturalizar la autoridad para reparar el daño que hice, ¿no? Esto es muy importante, este tema, porque se piensa que las relaciones entre nosotros es algo artificial, que depende si me gusta, si se porta bien o si se lo merece. No, es que es algo real que existe todo el tiempo. Desde que somos bautizados, esa relación entre nosotros es estrecha, fuerte, no se va, y no se va a ir por toda la eternidad, no se va. Y uno de los ejemplos que yo les pongo es, ¿cómo es posible que haya enemistad entre dos católicos cuando los dos van a estar juntos en el cielo, en el mismo reino, conviviendo? Si realmente queremos ir al cielo y ser parte de la familia de Dios, obviamente tenemos que estar en caridad, en armonía con la familia de Dios aquí en la tierra. Obviamente. Pues es una señal de que uno va camino al infierno cuando uno tiene enemigos y uno no perdona, uno tiene odios, rencores, o tiene no quiere hacer las paces. Es increíble, pero eso pasa mucho, ¿eh? Y también en la tradición católica, en la tradición pasa mucho. No quiero saber nada de esta persona. Dios mío. O sea, es que es gravísimo, porque la caridad nos obliga a estar en buena relación con todos los de la familia de Dios. Porque dice Jesucristo que el que no recoge conmigo desparrama. O sea, el que no está conmigo y con todo el cuerpo místico unidos, rezando, sacrificándose, perdonando, practicando las obras de misericordia como uno solo, significa que esa persona se está aislando. Entonces está recibiendo la gracia y va camino a la condenación. ¿Sí? Por eso a mí se me hace muy grave, por ejemplo, no rezar por el Papa. Se me hace muy grave. Porque el Papa, aunque sea un hereje, ¿sí?, aunque sea enemigo de Dios en este momento, el que lo puede quitar solamente es Dios. El que puede decir no. Porque Dios es el que juzga los corazones. Y mientras la iglesia no tenga una autoridad que diga en público, en el foro externo, con la autoridad de Dios, esta persona ya no es parte de la iglesia, uno tiene que seguir rezando por todos los miembros bautizados. ¿Sí? Y estar en concordia, en unión. Y si son muy enemigos, si son masones y son todavía bautizados, claro, uno sigue rezando por ellos. Es que es grave, por eso la iglesia nunca quiso anarquía, nunca quiso que no hubiera cabeza. De eso, para San Benito, por ejemplo, para las reglas religiosas, es imposible que no haya superior, es imposible. Por ejemplo, un superior sale de viaje, deja una delegación, ¿no? Deja instrucciones. Es que es impensable una comunidad sin superior, es impensable. Imagínense que hay una casa religiosa y dicen, no hay quien mande aquí, cada quien hace lo que quiere, Eso sería lo peor, eso es el infierno. El infierno es el individualismo donde cada quien hace lo que quiere. Esa es la sociedad moderna. Les han hecho creer que la libertad es lo más grande. Es el dogma número uno de la iglesia moderna. Esa libertad, como la entienden ellos, es el derecho de hacer lo que quiera, bueno o malo. Y nadie me fuerza, nadie me dice nada. Hago, pienso, digo, expreso y voy a donde yo quiera. Es todo lo contrario de la iglesia católica. Uno en comunión está en obediencia precisamente por eso, con Dios, con los apóstoles, con la Virgen Santísima, y no se sale de ese ambiente. Somos una familia que nos movemos hacia el cielo, todos. Son cosas que nos quiere hacer una reflexión, porque en filosofía es un tema importante cuando hablamos de los vínculos. No es una creación lógica de la mente, no. Un vínculo es algo real, algo tangible, algo que existe. Algo que no se modifica y que no podemos quitar. Por eso un matrimonio no se puede disolver. Si ustedes preguntan, en un matrimonio verdadero está esposo, esposa, hijos y el vínculo que los une, el vínculo sagrado. Si les preguntaran qué es más importante, los intereses del esposo, los intereses de la esposa, los intereses de los hijos o el vínculo, la respuesta tiene que ser que el vínculo es lo más importante. Por conservar el vínculo hay que sacrificarse, hay que estar unidos, hay que renunciar a uno mismo por conservar el vínculo. Pero si usted le pregunta a un modernista, en un matrimonio, ¿qué es más importante? Va a decir, no, los intereses del esposo o de la esposa. Si se violan, se puede romper el vínculo. O sea, el vínculo está por debajo de los intereses de la pareja. No, eso es modernismo precisamente. Es modernismo. Entonces, el vínculo en un matrimonio es lo que está por encima. Por respeto al vínculo que los une con Dios, no se puede disolver, no se puede anular, no se pueden separar. Tienen que arreglar los problemas. Sí, con la ayuda del sacerdote, los padrinos, la gente espiritual, pueden arreglar los problemas. Sí, pues a veces la iglesia permite que se separen por unas semanas mientras se arregla el problema. Pero eso de que divorcio no existe. Porque es precisamente el vínculo está por encima. Es algo real. Y por eso no se pueden unir dos personas sin vínculo. Como bien lo hacen hoy en día. Mujer y hombre se unen para convivir, según ellos, sin vínculo bendito por Dios, sagrado. Entonces eso es precisamente separarse de Dios, de la iglesia. Eso es autoexcomulgarse y decidir tener una familia para llevarla al infierno. Por eso este tema es importante, eso del vínculo. Todos somos uno en Cristo y no nos podemos separar de eso. Por eso yo termino con esto. San Benito, en su Santa Regla, el castigo más fuerte que da San Benito en su monasterio es relegar a alguien de las actividades en común. O sea, no comer juntos, no rezar juntos, no trabajar juntos. Que se quede solo por un día o por unas horas y que no se le bendiga su comida, es el castigo más grande para San Benito. O sea, separarlo del vínculo que lo une a Dios y al monasterio, o sea, que lo une a Dios a través del monasterio y del superior, aislarlo por unas horas o unos días de ese vínculo, es el castigo número uno. ¿Por qué? Porque alguien que se aísla de una familia espiritual deja de recibir las bendiciones de Dios. Sí. Pues San Benito dice que es el castigo número uno. Y fíjate cómo la sociedad moderna lo hace continuamente. La autoridad lo ve como un obstáculo, como algo que es, sí, como que un estorbo. Porque hay que obedecer, que hay que seguir, hay que hacer cosas que no me gustan. Y prefiere la gente hoy en día el individualismo. O sea, es hacerlo solos, trabajar solos, rezar solos, comer solos. Y eso es aislarse de una familia de Dios que todo lo hacen juntos. Todo lo reciben juntos, todo lo sufren juntos, todo lo oran juntos, recogen juntos y comparten juntos para ir al cielo algún día con Cristo. Esa es la misa. Esa es la Santa Misa. Compartir, Cristo nuestro Señor comparte todo lo que tiene, todo lo que es, todo lo que sufrió, todos sus tesoros. Siempre y cuando nosotros compartamos, ¿sí? Por eso le dije que la misa es dar, no recibir. Entonces, si uno comparte junto con Cristo todo, lo da todo, entonces ya tenemos ahí, y en este momento ya tenemos acceso a todo, a todos los tesoros y las bendiciones de Dios. Pero primero hay que darse, hay que compartir. Esa es la caridad es darse. Ese es el principio número uno de una comunidad. Estamos aquí para darnos completamente. Y en esa proporción recibimos. Que San Ubaldo nos ayude a entender estas cosas tan interesantes, importantes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sí, sí, sí.